Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen desde la hora de encender, las 7, las 6 en Canarias, a la luz de La Linterna, ya saben, escuchen La Linterna por si acaso. Hoy, desde A Coruña, para toda España, estamos emitiendo este programa en este jueves 30 de enero, desde la Domus, desde la Casa del Hombre de este museo, muy cerquita del mar, que está el mar un poco revuelto, pero está estupendo para verlo, porque para meterse a estas horas no se mete ni Federico Quevedo, que está acostumbrado a deportes de alto riesgo. Federico Quevedo, que enseguida estará por aquí con El Confidencial junto con Fernando Jauregui. El aborto nunca es la solución, pero toda iniciativa en favor de la vida humana siempre será bien acogida por la Iglesia Católica. Es una de las noticias de este día. Los obispos han hecho hoy su primera valoración pública del anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada aprobada por el gobierno, el anteproyecto, el pasado 20 de diciembre. El anteproyecto en defensa de la vida ha sido motivo de análisis en la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. En ella se pasa, en la ley ya saben, de los plazos a los supuestos. Solo se permite abortar en caso de violación o de malformación del feto incompatible con la vida o la salud psíquica de la madre. Se amplían, por lo tanto, los derechos del no nacido con respecto a lo que había. No hay embriones de primera y de segunda, lo dijo el ministro de Justicia en su día en la presentación de este anteproyecto después del Consejo de Ministros de aquel 20 de diciembre. Se elimina el reproche penal a las mujeres que aborten y se protege a las menores que tendrán que ir acompañadas por un progenitor o tutor. Además, ya saben que se regula en esta ley, y está hablando muy poco de este asunto, la objeción de conciencia de del personal sanitario que interviene en un aborto. Los obispos han recordado el valor de la vida, el valor sagrado de la vida humana desde la concepción hasta su fin natural. Pero una ley que acaba con el aborto como derecho es un gran paso, dicen los obispos. Don José María Gil Tamayo es el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal.
Reconocen en el texto del anteproyecto presentado por el actual gobierno un balance positivo con respecto a la legislación vigente que considera el aborto como un derecho. En todo caso, recuerdan que una ley del aborto, por muy restrictiva que fuera, seguiría siendo una ley injusta.
Ha recordado don José María Gil Tamayo las recientes palabras del Papa Francisco en las que el Santo Padre alertaba de que la paz queda herida por cualquier ataque a la dignidad humana. Una manera de herir la dignidad humana es la cultura del descarte, una cultura que atenta contra los más débiles, contra aquellos niños que no han logrado ver la luz por ser víctimas del aborto. Hay alternativas al aborto.
Que la solución a la malformación, el feto, a la posible malformación, no está en la muerte de un inocente. Lo que hay que hacer son políticas sociales y leyes de verdadero acompañamiento en favor de los más necesitados y de los más débiles.
El supuesto de las malformaciones es el punto de la ley que más debate ha generado, sobre todo dentro del Partido Popular, porque ya saben ustedes que el Partido Socialista rechaza cualquier cambio que no sea lo que hay, que el aborto es un derecho, según la ley ha ido, aprobada por el gobierno Zapatero. Sobre todo, el asunto de las malformaciones ha creado controversias dentro del Partido Popular. Algunos presidentes autonómicos, como el de Extremadura o el de Galicia, donde estamos, han pedido al gobierno que busque un mayor consenso, es decir, que amplíe los supuestos. Cuando dicen en el Partido Popular algunos dirigentes mayor consenso es que se amplíen más supuestos y se vuelva todavía más a la ley del 85. El presidente Rajoy ha dejado la puerta abierta a cambios en el texto tras reconocer que tiene aspectos controvertidos, lo dijo en sede parlamentaria. Aún así, desde el gobierno insisten en que esos posibles cambios irán siempre en la línea de la doctrina del Tribunal Constitucional, es decir, la protección del bien jurídico que es el nasciturus. Hoy, el impulsor de la ley, el que con más convicción la defiende en el gobierno y en el Partido Popular, el ministro de Justicia, Rui Gallardón, ha asegurado que las tiene todas consigo.
Tengo el apoyo, el más importante de todos, que tiene que tener un ministro para sacar adelante un proyecto, que es el apoyo del presidente del gobierno y del gobierno en pleno.
Ya saben que esta ley está en el anteproyecto, que se está pidiendo los necesarios informes a determinadas instituciones como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado, y que tendrá su tramitación. Y ya veremos si la tramitación empieza antes o después de las elecciones europeas, porque tiene que volver al Consejo de Ministros y el Gobierno aprobar el proyecto de ley. Y de lo que salga del Consejo de Ministros, pues veremos cuáles son las modificaciones con respecto al anteproyecto, si es que hay modificaciones. Otra ley que ya está en vigor, la nueva ley de educación, Los obispos, en su reunión de hoy, también han hablado de la educación. Están abiertos al diálogo, pero recuerdan, lo ha recordado don José María Gil Tamayo, el secretario de la Conferencia Episcopal, que hay que cumplir con los acuerdos de Iglesia-Estado también.
Han valorado positivamente que se haya llevado a cabo la regulación de la religión católica en educación primaria y educación secundaria, y han mostrado, al mismo tiempo, su insatisfacción con respecto a la regulación en el bachillerato, porque no se garantiza la oferta obligatoria de la asignatura por parte de los centros, ni tampoco que los alumnos puedan optar por ella.
Por lo demás, otro miembro del Gobierno, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha estado hoy en la mañana de COPE con Buruaga. Ayer la Troika, ya saben los de la Troika, no es un grupo musical, sino los del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. En su último informe sobre el recién finalizado rescate bancario de España, daba fe de los inminentes brotes verdes en la economía española. Les recuerdo que en la primavera del 2009, la entonces vicepresidenta del Gobierno, Salgado, habló de brotes verdes. Y estamos en enero del 14 y no los ha conocido nadie, los brotes verdes, aquellos que anunció la ministra. Bueno, pues aparecen los brotes verdes. Se termina la destrucción de empleo. Y vamos a consolidar el crecimiento de nuestra economía. El ministro de Guindos ve cosas verdes.
Hoy todos los indicadores de la economía española, todas las que miran al futuro, están en verde. Pero estoy convencido de que la economía española puede crear empleo, puede crear bastante empleo y acabar con unas cifras mejores que las que teníamos hace 2 años.
Una cosa son los indicadores que están en verde, mejor que estén en verde y estén en rojo, y otra cosa es la realidad de la calle a la que todavía no llega lo verde. Pero cuando empezó la crisis estábamos en la situación contraria. En los indicadores de la macroeconomía todo se ponía rojo y en la calle de momento no se notaba nada. Y ahora estamos en el proceso contrario. Esperemos que sí. De Guindos ha descartado más bajadas de salarios, menos mal, es muy amable el ministro. Es lo que piden organismos como el Fondo Monetario Internacional para que la segunda vuelta de la reforma laboral dé los resultados deseados. Es decir, que para que haya más empleo se bajen los salarios, porque como no hay suficiente trabajo, habrá que dividir el trabajo y, por lo tanto, cobrar menos. Eso es lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Sobre la economía sumergida, que supone ya el equivalente a la cuarta parte del tamaño de la economía española. Eso es la economía sumergida. La cuarta parte. Ni más ni menos. 250.000 millones de euros que están ahí. En B, en negro, como se dice en la calle. En sin IVA. Ahí está. De Guindos recuerdas que no pagar impuestos perjudica a todos.
La economía sumergida, aunque creamos que a corto puede dar algún tipo de ventaja personal o desde el punto de vista del planteamiento de un entorno muy limitado, sin embargo, es mala para todos.
En el saco de la economía sumergida, ya saben todos ustedes, como les decía, están esos 253.000 millones de euros, que son datos del 2012, y que ha pasado desde el año 8 del 18 al 25%. Tenemos datos del 2012, falta el 13, y este que estamos aquí viviendo ahora, que es el 14. Se ha incrementado en 60.000 millones de euros en 4 años. Según el informe de los técnicos de Hacienda, del que hablábamos ayer en la linterna, Extremadura está a la cabeza con más del 30% de su economía sumergida, es decir, que no se paga impuesto de ningún tipo. Después Andalucía con un 29%. Aunque escuchando hoy al consejero de Economía de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, pues ¿qué quieren que les diga? No hay que extrañarse.
Pero la economía sumergida también permite que muchas familias vivan. Eso sí. Ya no lo dice, no lo está diciendo el consejero.
No, lo dice
Pepín Sánchez Maldonado.
Pepín Sánchez Maldonado es el consejero. O sea, el consejero estaba hablando, pero tiene dos personalidades. Y está diciendo el consejero que no pasa nada porque haya economía sumergida. A lo mejor hay que hacer otras cosas para que esa economía sumergida desaparezca, se puedan recaudar impuestos y haya empleos lo suficientemente dignos como para que, además, sirvan para pagar impuestos. A pocas horas de que arranque la Convención Nacional del Partido Popular, este fin de semana en Valladolid, se sigue hablando más de las ausencias que de las presencias. La secretaria general de Cospedal insiste en negar convulsión alguna y en tratar con normalidad absoluta que el eurodiputado Jaime Mayor Oreja no vaya a asistir, al igual que el expresidente Aznar. El expresidente Aznar, ya saben, que pasa aproximadamente 2/3 partes del año fuera de España porque es presidente de la Fundación FAES y tiene mucha actividad fuera de nuestro país. Y da la casualidad que entre ese número de días que está fuera de España está este fin de semana en Valladolid. Le han preguntado a la mujer del expresidente Aznar, que es alcaldesa de Madrid, Ana Botella.
No, yo creo que no existe una ruptura en el partido y simplemente puedo decir que está fuera.
Está fuera, entendemos que fuera de España, con sus compromisos con la FAES. Pero está fuera, y ya está, ¿no? No quiere decir que esté fuera del Partido Popular, no. Está fuera de España. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Hoy desde A Coruña contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Extremadura se convierte en la primera comunidad en limitar por ley a 8 años el mandato de sus cargos públicos. El PSOE se ha abstenido en la votación porque la medida, dice, no devuelve la confianza en los políticos.
Educación endurece los requisitos para beneficiarse de una beca Erasmus. Los universitarios deberán tener un nivel de inglés avanzado y haber aprobado un mínimo de 60 créditos.
La policía recomienda que la infanta doña Cristina baje en coche la rampa de los juzgados de Palma para evitar agresiones. Además, la Fiscalía se opone a que Gallardón, el ministro de Justicia, declare como testigo en el caso Nos.
El padre de Asunta, Alfonso Basterra, seguirá en prisión al existir indicios de que la intoxicó. La madre de la niña asesinada ha sido sometida esta tarde a un nuevo reconocimiento forense.
Sanidad alerta de que en los próximos días se va a producir el máximo grado de incidencia de gripe de la temporada. Un virus que este año ha provocado 63 muertes y la hospitalización de casi 900 personas.
El AVE Madrid-Barcelona bate récord. En 2013 transportó 3.100.000 viajeros, un 16% más que el año anterior.
En Italia, dos jóvenes de 23 y 24 años han sido detenidos por robar la reliquia con la sangre de Juan Pablo II. Los ladrones aseguran que tiraron el trozo de tela con la sangre del Papa, que no ha aparecido.
El príncipe Felipe cumple hoy 46 años y lo ha celebrado visitando la brigada paracaidista en Paracuellos del Jarama. El resto de la jornada la ha pasado en compañía de doña Leticia y sus dos hijas.
El poeta Félix Grande ha fallecido a los 76 años a causa de un cáncer de páncreas. Considerado uno de los grandes renovadores de la poesía de posguerra, deja un poemario inédito que se publicará en las próximas semanas.
Pedro J. Ramírez dejará la dirección del Mundo el próximo domingo. Casimiro García Vadillo asumirá su puesto. Unidad Editorial asegura que el relevo supone una nueva etapa en el diario.
En deportes, pendientes de si se juega el Racing de Santander Real Sociedad de la Copa del Rey. A esta hora no se juega el partido porque los jugadores siguen firmes en su decisión de no jugar si no dimite la junta directiva del club.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Ese partido tiene fijada su hora de comienzo a las 9 de la noche, dentro de pues un ratito, dentro de 50 minutos. A las 8 y media en los deportes con Rubén Martín estaremos pendientes de esa última hora y de lo que pueda ocurrir. Pero lo normal a esta hora es que no se juegue el partido, porque los jugadores del Racing han dicho que se va la junta directiva o no juegan, que no tienen nada que perder, porque como no les pagan, pues qué más les da. Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, también con todo lo que le parezca oportuno, a través de los canales habituales, las redes sociales, que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, que están bien conectados. Por ejemplo, la página que tenemos en facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope también. Un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratis y que lo cogemos siempre, 950-60-06.
Y tenemos una encuesta también en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos si las palabras del ministro de Guindos, que ha asegurado que la economía española puede crear bastante empleo, pues las cree la audiencia, estas palabras. Y hasta ahora el 58% de nuestros oyentes opina que sí, sí se cree estas palabras de Guindos, frente a un 42% que no se las cree. Pueden seguir votando en cope.es.
U opinando en el Facebook de la Linterna, Carmen dice, hasta que no lo vea, lleva mucho tiempo diciendo lo mismo. Y en el Twitter de la Linterna, Moe comenta, si puede, porque no lo hace ya. Nos gusta el suspense. Contamos hasta ahora también el pronóstico del tiempo con Sofía Negrín.
La nieve será la protagonista de este viernes, sobre todo en el norte y este de la península, así como en el sistema central. Precipitaciones débiles en Castilla y León y en el Cantábrico. Serán más intensas en Galicia. La cota de nieve se situará entre los 900 y los 1.100 metros. Además, habrá pocos cambios en los termómetros. Cabe destacar que habrá rachas de viento fuerte en Canarias, Baleares, Pirineos, Gerona y litoral gallego.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Esta hora la Linterna en la cadena COPE con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
8:13, 7:13 en Canarias. En la Linterna toca en esta segunda hora información confidencial.
Si tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te sigue buscando para darte el mayor descuento que te haya hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
We'll be right back. Con Renfe llegamos a tiempo. Y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Dónde estás?
Estoy ahora mismo llegando a Antequera. Estoy entre Almería y Antequera. Estoy exactamente en las antípodas de donde tú estás.
¿No había otro sitio más lejos cuando nos hemos venido a La Coruña?
Pero así es el destino, hijo, así es el destino. El domingo, de todas maneras, que sepas que estaremos Federico y yo en el mismo sitio, justo en el centro, en Valladolid, escuchando las preclaras palabras de nuestro presidente del gobierno. Espero que sean preclaras porque más nos vale.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo.
Tú sí que estás aquí.
Yo estoy aquí en un día muy gallego, por cierto.
¿Ah, sí? Bueno, sí. Si tú estás más tiempo aquí que en Madrid, casi ya. Sí, hace un día muy gallego, sí.
Hoy estamos en las antípodas, pero efectivamente el domingo nos veremos las caras.
En Valladolid. A ver, tengo apuntado aquí que tenéis un montón de nombres. Nombres y más nombres. A ver, ¿por dónde empezamos, Fernando?
Pues mira, yo ya casi voy a defender a la pequeña crónica, ¿sabes? Porque es que aquí todos son rumores y... En fin, yo creo que cuando no hay información oficial, pues proliferan los rumores, las cábalas y los intereses. Porque, por ejemplo, a mí me consta que alguien está lanzando interesadamente, por ejemplo, el nombre de Alberto Ruiz Gallardón como posible cabeza de candidatura en las europeas, que yo no me lo creo ni loco, pero lo están lanzando. Como alguien está lanzando, por ejemplo, el nombre de Jaime Mayor Oreja como posible embajador en algún sitio muy santo, el Vaticano.
Eso yo ya me lo creo más, fíjate.
Se lanza, yo también, pero... Y te cuento un cotilleo que tiene que ver con lo de Valladolid, con la cumbre del Partido Popular en Valladolid.
Sí.
Tú sabes que Álex Vidal Quadras, el posible cabeza de candidatura para las europeas del partido del grano que le ha surgido al PP por la derecha, Vox, tú sabes que va a tener su protagonismo también en Valladolid.
Bueno, la que te va a caer por decir eso.
Pero no, es que...
Por decir que es un grano.
Por decirlo de la derecha.
Ah, y lo de la derecha también. Ah, no.
Ah, vale. Bueno, pues será la izquierda donde le ha salido, mira tú.
A lo mejor.
No sabemos. Sigue.
Pues va a tener su protagonismo en Valladolid.
¿Sí?
Nada menos que en el importantísima localidad de Tordehumos.
Sí.
Va a pronunciar un pregón el sábado, coincidiendo con el cónclave con la cumbre del Partido Popular. En Tordehumos, 200 habitantes.
Correcto.
Nada menos.
Federico,
va a tener ahí su cuarto de hora de protagonismo. Eso, si me permites, querido Pablo,
sí.
Federico, si sí. me lo permitís, eso es muy sintomático de cuál es el futuro de Vox.
Sí, yo también he apuesto por algo parecido.
¿Tus nombres?
No, yo tengo uno, fundamentalmente. Venga. Que es el gran ausente de verdad de esta convención.
¿Qué es?
José María Aznar.
Correcto. Ha dicho Ana Botella que está fuera.
Está fuera, sí,
y
efectivamente.
Está fuera.
No, pero pues mira, te voy a contar dos cosas. La primera es que lejos de que en el Partido Popular y en la dirección del Partido Popular haya generado preocupación la no presencia de José María Aznar, ha generado cierto alivio, porque a mí hace un mes una persona de la dirección del Partido Popular le pregunté por pura curiosidad, oye, en la convención va a estar Aznar, y me dijeron, mira, casi que si no está mejor, porque si está va a estar todos los periodistas preocupados de si le da la mano a Rajoy, de si no le da la mano a Rajoy, de qué es lo que dice en el pasillo, de qué deja de decir, que seguramente